Formar e influir, por Federico Anaya Gallardo. Decíamos la semana pasada que si lográsemos un sano ir y venir entre academia y realidad, nadie requeriría ser llamado marqués. Bueno, ese es el ideal. Y por eso hoy he cambiado el tiempo del verbo requerir. De futuro, nadie requerirá, que suena a profecía dura, a condicional simple o pospretérito. Nadie requeriría, que pone un grano de duda. La realidad incluye una multitud de obstáculos a lidiar, buena parte de ellos escondidos en la mente y el corazón de nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, mi amigo, filósofo del derecho, me insistía esta semana, que acaba de terminar, que, abro comillas, decir que la Torre de Marfil sea bella e imponente es irrelevante. Mejor decir, como ahora, que es necesario. Hubiera preferido que eso lo dijera sin tanta historia sin fin, dado que estoy seguro que muchos lectores no tendrán mucha idea de lo que estás hablando. El buen filósofo tiene razón en dos cosas y yerra en otra. Muchas lectoras no entenderán, y por eso es que agregué las ligas para que las curiosas busquen a Miguel Ende y a su obra. Desde mi personal Torrecilla de Marfil, considero un deber compartir las lecturas que me han impactado. También es cierto que lo urgente e importante es recordar que la Torre de Marfil es necesaria. Pero es un error olvidar o menospreciar su belleza y carácter imponente, porque de ello vienen algunos de los problemas de conducta de sus habitantes. Francisco Robles Gil Martínez del Río me contó a santo de este tema que una persona de su entorno fue a estudiar a Europa, cito, con la promesa de la Torre de Marfil de que al regresar tendría una plaza en la universidad. Claramente esos fueron cantos de sirena. Cierro comillas. Pues al regresar esa oferta no se cumplió. Sin embargo, vuelvo a abrir la comilla. Lo que más me sorprendió es que teniendo un trabajo en preparatoria donde le pagaban muy bien, mucho mejor que en la universidad, aún así acabó renunciando, dando el argumento de que yo no me fui al extranjero para acabar dando clase en prepa. Cierro comillas. En nuestras mentes y corazones se esconden expectativas venenosas. ¿Quién dijo que la docencia en preparatoria, vocacional o bachillerato es menor o menos importante que aquella en nivel superior? Si esto fuese verdad, habríamos de iniciar un movimiento iconoclasta para derribar los bustos marmóreos de muchos maestros y maestras consagradas de nuestra más bien reciente tradición educativa. Recordemos, este país no tenía realmente universidades en 1900. Todavía en los 1980s era altamente estimada la docencia en escuelas de nivel medio superior. Por ejemplo, Mariano Azuela Buitrón impartía una asignatura sobre instituciones políticas del Estado mexicano en el Centro Universitario de México, CUM, la preparatoria de los hermanos maristas. Yo tomé esa clase. Interesante. De esas que se recuerdan por años, aunque uno aprenda a tener opiniones diversas de las del profesor. Azuela era, en esos días, magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación y la asignatura era perfectamente compatible con su encargo público. Y quien sería nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1983 no tenía empacho en dar clases a adolescentes de nivel bachillerato. Al contrario, uno de mis recuerdos es que lo disfrutaba mucho y que le gustaba fomentar debates. Ya ministro, Azuela siguió dando clases en el CUM. En 1993, un buen amigo lo ubica impartiendo la asignatura de Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Más interesante aún, en el currículum vitae del hoy exministro Azuela, publicado en la página www de la CNDH, ve la Liga 1, ese magisterio preparatoriano es incluido con evidente orgullo, comillas, a partir de 1957, maestro en el Centro Universitario México, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana principalmente. La mención cronológica es relevante. El CUM no tuvo hasta muy tardíamente, otoño de 1993, una sección universitaria. El antiguo Colegio Francés Morelos, fundado en 1918, y abiertos a la fecha, 2021, de los Maristas ha sido siempre una prestigiosa preparatoria, nada más. Ciertamente, el nombre que adoptó desde 1948, CUM, cuando inauguró su local en la Colonia del Valle, anunciaba la pretensión de abrir una sección de estudios profesionales. De acuerdo a los reportes de la comunidad marista, cuando el rector de la UNAM, Salvador Subirán, acudió a inaugurar las instalaciones de Nicolás San Juan y Concepción Beistein, se abrieron, cito, algunas facultades, sin embargo, estas duraron muy poco. Esta modalidad se revivió hasta 1993 con la creación del Centro Universitario de México, División de Estudios Superiores, CUMDES, lo que actualmente es la Universidad Marista. Ve la crónica de Luis Tobar Schoerner en La Liga 2. Como sea, que las clases del exministro Azuela Buitrón hayan sido de preparatoria no demeritó en nada su prestigio como abogado ni como ministro. La presencia de Subirán en la apertura del local de la preparatoria CUM nos indica, aparte, la relevancia de los estudios medios superiores. El nombre mismo debería recordarnos que bachillerato superior es una preparación para los estudios profesionales. Esta liga y las deferencias que implica estaban muy vivas en 1983, cuando los preparatorianos maristas presumíamos que el famoso profesor universitario Ignacio Burgoa Orihuela, de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidiese la final de nuestro concurso de oratoria. Pero esta es otra historia y debe contarse en otra ocasión. 30 años antes, en 1956, Porfirio Muñoz Ledo fue profesor de preparatoria en la Universidad Femenina, ubicada ya en la Avenida de los Constituyentes. Ahí sigue. Mi madre tomó clase de oratoria con él, en la prepa. La directora y fundadora de esa institución privada, doña Adela Formoso de Obregón Santa Cilia, sí, lectora, de los Santa Cilias de Benito Juárez, había invitado al joven Porfirio porque éste había ganado el concurso internacional de oratoria de El Universal en 1953. Aparte, en ese mismo año, Porfirio impartía Historia Universal y Sociología en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. En la década siguiente, Porfirio dio clases en otro famoso bachillerato, la Escuela Normal Superior, en los años 1962 y 1963. Esto luego de haber realizado, de 1956 a 1959, un séjour, una estancia de estudios en Francia. Allá, Porfirio estudió cursos de posgrado en ciencia política en la Universidad de París, en 1956 y 1957-58, y luego fue lector en cursos de civilización latinoamericana en la Universidad de Toulouse, en 1959. Ve la Liga 3 para el currículum de Porfirio en el Sistema de Información Legislativa. En otras palabras, lo posgraduado no quitaba lo profesor de prepa. Veamos, doctor, otro caso en el medio siglo XX. Importantes personajes de la era cardenista, como José Muñoz Cota, quien fuera secretario particular del general, director de Bellas Artes, diputado federal, embajador en Uruguay, fueron luego marginados de la administración pública federal. Su exilio interior tenía como sostén financiero básico una cátedra segura en la Escuela Nacional Preparatoria, desde la cual don José siguió formando a, entre comillas, la juventud estudiosa. Pero esta es otra historia y debe contarse en otra ocasión. En resumen, las cátedras de nivel medio superior eran prestigiosas y compatibles con brillantes carreras en la judicatura, Azuela Buitrón, o la administración pública, Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, y también eran espacios de reconocimiento social y cultural a las y los intelectuales que por cualquier causa habían quedado fuera del gobierno. Muñoz Cota se había comprometido a la infausta causa enriquista en 1952. Hoy en día, como nos lo señala la amistad posgraduada en Europa que me contó Francisco, uno no va al extranjero para acabar dando clases de prepa. Mis lectoras podrán argumentar aquí que la importancia de la docencia a nivel bachillerato se ha reducido con el paso de los años. Pero las cifras desmienten esta afirmación. Mientras solo el 37% de la población encuentra asiento en las instituciones de educación superior, la cobertura de nivel medio superior es de 80%. Es decir, que si importancia se mide por impacto, las y los docentes de educación media superior tienen más del doble de posibilidades de influir en la juventud. Y dije más del doble porque en este asunto hay una obviedad esencial que solemos olvidar. Las y los estudiantes de bachillerato son más sensibles y perceptivos a lo que sus maestras y maestros les enseñan. Sobre la cobertura, véase mi artículo Conocimientos y Pergaminos en Julio Astillero, La Jornada San Luis, del 4 de septiembre de 2018, en la Liga 4. Acaba de morir Alicia Pérez Salazar, viuda de José Muñoz Cote. Fue llorada por varias generaciones de mujeres y hombres que la considerábamos a ella y a su compañero orador como forjadores de nuestra personalidad, aunque no siempre estuviésemos de acuerdo con ellos en mil asuntos. Ve la Liga 5. Los Wilkin, James y su esposa Edna Monzón, cuando llevaron a cabo su proyecto de historia oral en los 1950s-1960s, documentaron el impacto de las tareas docentes de los intelectuales entrevistados. Ve el libro Frente a la Revolución Mexicana, 17 protagonistas de la etapa constructiva, que terminó por evitar la UAM en 1995. Pero este aspecto de la biografía de los entrevistados por los Wilkie palidecía frente a la función de fundadores de instituciones. Habríamos de regresar y repasar qué tanto los grandes personajes de nuestra intelectualidad posterior a 1950 han continuado influyendo desde la oscuridad del hoy despreciado bachillerato. Volvamos a la amistad posgraduada de Francisco. Si el dinero no importa, ganaba más como maestro de prepa que como precario docente universitario, y si el impacto en la juventud no le interesaba, como es obvio, ¿qué racionalidad cupo en su decisión de abandonar una cátedra de bachillerato mejor pagada y optar por la incierta promesa de enseñar en una institución de educación superior? Simple, la racionalidad de la sociedad cortesana de Norbert Elias. La amistad de Francisco no está interesada ni en enseñar ni en formar a la juventud, sino en ser marqués o marquesa. Esa persona no será un feliz viajero entre academia y realidad, diría Miguel Ende, sino candidata a emperatriz, emperador desquiciado, incapaz de entender el lenguaje de la sociedad real y encerrado en la bella e imponente Torre de Marfil. Encerrada allí, esa persona solo oirá, leerá y comprenderá lo que otras señorías académicas y otros mandarines pronuncien en un lenguaje arcano que a nadie más le dice nada. Por todo lo anterior, es que es menester decir todo junto, amigo filósofo del derecho. La Torre de Marfil es necesaria, por eso le reclamamos compromiso social. Es bella, porque es a donde las y los académicos nos imaginan mejores a todos nosotros. Y es imponente, porque sobrecoge a los espíritus apocados o ambiciosos que no la entienden. Gracias.